Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my abdomen.
Gracias, gracias, ese personal, gracias. Esto ya se va pareciendo a la permanencia voluntaria del cine, ¿no? Los sábados en la mañana. Muchas gracias por seguir por aquí. Vamos ahora al tercer capítulo de la segunda temporada de esta su maravillosa serie, La Destilería. Y en este capítulo lo que vamos a tratar de hacer es responder una pregunta que a todos nos burbujea en las extrañas, en las entrañas. Y la pregunta es, ¿ahora qué hacemos con Pemex? ¿No? Nosotros, lógicamente, no tenemos todas las respuestas ni a patadas, pero algunas ideas hay por ahí. Y lo que vamos a hacer, bueno, es intentar explicar qué se puede hacer con Pemex, qué no se puede hacer y sobre todo cómo, ¿no? Y esto, pues, como de costumbre, es la opinión de sus servilletas, le hace el ínclito don Gonzalo Monroy y su servidor. Pero bueno, pues es un poco nuestra visión del asunto y bueno, sobre todo esperamos que la información les sea de utilidad, así que without further ado, vámonos tendidos antes de que se haga tarde. Ese adorado personal, ya venimos otra vez al tercer capítulo de esta su apasionante serie ¿Qué hubo con dos bocas? No, a ver, bueno, ya hablamos de un montón de cosas, ¿no? Y ahora la cuestión es, ya hablamos de dos bocas, ya hablamos del Sistema Nacional de Refinación. Y estas dos cosas son parte de ese todo inmensamente grande que se llama Pemex. Entonces, llega la hora cuchicuchi y chimenguanchona de hablar, pues, de qué se puede hacer con Pemex.
¿Cuál es el futuro de Pemex?
Sí, considerando que Pemex, pues, no puede desaparecer por muchas razones.
O si me apuras, si tiene futuro Pemex. ¿Cómo lo conocemos hoy?
Bueno, no, como lo conocemos posiblemente no, pero Pemex tiene que seguir existiendo. Pemex fue palanca de desarrollo mucho tiempo, luego lo tiraron a la basura, ¿no? Porque, hay que decirlo, Pemex pues lo han manipulado y manoseado de la peor de las formas mucho tiempo. Hoy se habla de transformar a Pemex y lo importante es que si hay que transformar Pemex, pues hay que pensar un poco en el cómo, ¿no? Porque la idea de transformarlo no es mala de ninguna de las maneras.
No, para nada.
El show está en que cambiarle el nombre a Pemex no es suficiente.
No.
Hay que pensar...
Bien dice el dicho, aunque la mona se viste de seda, mona se queda.
Claro, entonces cambiarle el nombre a Pemex se puede hacer, por supuesto.
Perfecto. Hay una cosa que vale la pena, y empezamos enumerando algunas de las urgencias que tiene Pemex. No solamente necesidades, sino urgencias. Hoy Pemex es la petrolera más endeudada, tiene más de 106 mil millones de dólares de deuda, tiene poco más de 80 mil millones de dólares en pasivos laborales.
Qué barbaridad.
Hoy tiene un adeudo por obra ya ejercida de sus contratistas por 27 mil millones de dólares. La producción de petróleo de Pemex apenas es de 1.5 millones de barriles.
Hoy, producción.
Producción.
O sea, si tú consumes 1.8 millones de barriles de gasolina.
No. De gasolina producimos. La demanda son 800 mil barriles de gasolina.
Ah, ok. Perdón, sí, discúlpame. Sí.
Lo cual, fíjate, para poder procesar esos 800 mil barriles de gasolina, necesitaríamos una producción de prácticamente el triple, que estaríamos hablando de 3.4 millones de barriles diarios.
Efectivamente, o sea, la autosuficiencia en gasolinas pasaría por triplicar la producción
de petróleo.
Y eso quiere decir, no, pues quiere decir una barbaridad.
Ya desde ahí nos damos cuenta que por un lado sale y por el otro tampoco. Pero fíjate, eso es interesante incluso también hablar del nivel, como te hablaba, de la parte de las utilizaciones, dónde están hoy, y esa creo que es de las partes más importantes, dónde están hoy los prospectos de exploración de Pemex, dónde está el futuro del petróleo que vamos a seguir descubriendo. Y la verdad es que gran parte de lo que pasó, eso sí, en esta administración, es que no ha habido suficiente inversión en la exploración. Esta fue una administración que se fue por las, literalmente, las frutas más cerca del árbol, no se fue a lo más complicado. Aquí se fueron a buscar petróleo donde ya sabían que había petróleo. ¿Y cuál es el resultado, Bernardo? Este dato lo busqué, me gustó mucho, es interesante. Es en términos de los descubrimientos por administración. Y este, para darte una idea, esta es una administración que va a cerrar con poco más de 1.400 millones de barriles de crudo equivalente.
Okay.
Para darte una idea, con Felipe Calderón era más de 14.000 millones de barriles de crudo equivalente. Aquí no sacamos ni el 10%.
A ver, explícale el crudo equivalente. El
crudo equivalente es la medida básicamente de energía, que lo pueden llamar así, donde el gas natural lo podemos convertir con algunas algunas equivalencias a lo que sería un barril de crudo equivalente en términos de sobre todo de calor,
okay,
principalmente. Ahí es donde podemos sumar gas natural, más líquidos, más petróleo, más otras cosas. Por eso llegamos al crudo equivalente. Es muy interesante porque aquí nos damos cuenta de que ha habido muy pocos descubrimientos, hay muy, pero muy pocos. Ha habido reclasificaciones, hemos expandido del petróleo que ya sabíamos que había, pero hay muy pocas cosas nuevas que mostrar.
Ok, entonces una de las urgencias es que pues hay que
retomar la exploración.
Retomar la exploración, porque sin exploración, ese personal, la producción pues no llega.
El mejor, fíjate, quizá la forma de traducírselo a la gente más así sencillo es pensar en un cajero automático. En un cajero automático tú vas, sacas dinero, a veces vas y le pones dinero, dependiendo, hay algunos que no te lo permiten, pero de pronto si no viene algo a meterle más dinero, llámese en ese caso reservas, pues obviamente ese cajero se va a agotar.
Claro.
Y eso es exactamente lo que está pasando. Aquí tenemos que invertir en la exploración para que eventualmente eso nos lleve a una mayor producción o mantener la que ya tenemos.
Ok, entonces una de las prioridades absolutas de Pemex es la producción.
La exploración, que nos lleve.
Perdón, exploración que te permita encontrar reservas probadas.
Bueno, de todo tipo.
O sea, te permita saber dónde está el petróleo, pues, para acabar pronto. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, está muy bien construir refinerías, todo lo que acabamos de decir, no, hay que poner las otras refinerías bien acá y la inversión, y pero no va a servir de nada si no tienes producción.
Mira, vamos a los números. Los números afortunadamente no les interesa la ideología, los números son los números. Hoy, como te lo platicaba hace ratito en el capítulo anterior, Pemex tiene una capacidad de procesamiento en sus refinerías, las 6 aquí en México, de 1.6 millones de barriles. Hoy Pemex produce 1.5 millones de barriles.
Okay.
En otras palabras, si las refinerías estuvieran trabajando al 100%, México tendría que importar 100 mil barriles de petróleo para alimentar nuestras refinerías.
Claro, y en ese número no estás, en ese número de capacidad instalada no estás considerando Dos Bocas.
No.
O sea que tendrías que importar 400 y algo mil barriles de crudo para poder meterle todo el petróleo que necesitas a las 7 refinerías.
Exacto.
Una vez que Dos Bocas esté trabajando.
Y esa parte es ahí literalmente así, me vuela la cabeza. Porque si todo le hubiera salido bien al presidente López Obrador, sería el presidente que estaría importando petróleo.
Claro.
O sea, hay que entender de que, o sea, imagínense la paradoja. Es una administración que ha querido mostrarse o al menos aparentar ser nacionalista, cuidar los intereses de la nación, y si todo le hubiera salido bien, hubieran importado petróleo.
Que tampoco está mal.
No, no, no.
No, porque finalmente tú tienes, es una de las formas de asegurar o de garantizar la seguridad energética, por lo menos en fósiles.
Sí.
Otra vez, nomás para que no, o sea, los fósiles se tienen que seguir usando, ese personal, no es una cuestión de, o sea, aquí no es, oye, vamos a dejar de usar fósiles, no por muchas razones, ¿no? Porque la gasolina es una cosa, pero luego está el diésel, que pues el diésel es el diésel, el combustóleo que no nos gusta, hay que reducir la producción, pero bueno, hay muchas cosas que usan combustóleo hoy por hoy. Si le quitas el azufre, pues ahí tienes todo el tráfico marítimo internacional, que es un gran mercado, ¿no?
Pero mira, incluso más aterrizado, hay que ponerlo. Todavía en México, un país de ingreso medio, no es un país pobre, pero tampoco somos un país rico. México todavía tiene muchísimos kilómetros de calles sin pavimentar. Y lo tenemos en las propias ciudades de México, en la ciudad que tú quieras y obviamente en otras poblaciones. Ahí necesitamos ese asfalto para ponerle un poquito más
de sí, no, por de supuesto, y queroseno para aviación, gas. O sea, lo que estamos queriendo decir aquí, ese personal, es que se puede limitar el uso de fósiles, que además en el contexto actual del mundo tiene sentido.
Yo lo cambié una cosa, porque creo que vale aquí incluso delimitar el lenguaje muy bien. Muchas veces se ha confundido que los fósiles y vamos a eliminar el petróleo. Señores, no vamos a eliminar el petróleo, se los puedo asegurar. Lo que sí podemos empezar a disminuir son los combustibles derivados del petróleo. Exacto. Aquí empezamos ya a tener algunas alternativas, que es la famosa electromovilidad que venimos hablando.
No, espérame. Sí, pero eso es para luego. Porque tenemos que hablar de transición energética después, y tenemos que hablar de electromovilidad, y tenemos que hablar de una cantidad de cosas, ¿no? En este momento lo importante es saber cómo juega Pemex ahí. O sea, porque a mí me parece espectacular. Oye, Pemex hay que transformarlo, yo no tengo duda. Porque olvídense del rescate. O sea, no se trata de rescatar Pemex, porque rescatar Pemex no pasaba por construir una refinería, discúlpenme. Rescatar Pemex pasaba por asegurarse de que lo que tenía Pemex estaba funcionando.
Y fortalecerlo, lo que
funciona. Por supuesto, bien, desde luego. Bien. Entonces, transformar Pemex tiene todo el sentido. El chistorete está en cómo le hacemos para transformar Pemex, para asegurarnos de que una empresa productiva del Estado sí es una empresa productiva del Estado.
Fíjate, aquí entramos a cuestiones que aquí va a haber mucha carnita para quien tenga oídos que quiera escuchar. Porque aquí a lo que me quiero referir, Bernardo, tiene que ver con que Pemex ahora la quieren poner a hacer cosas como, por ejemplo, combustibles, biocombustibles, que los quieren poner a hacer hidrógeno, geotermia. Y en realidad hay que entenderlo, muchas de las actividades que tiene Pemex no son justamente trasladables. Hay cosas no. Donde un Pemex es renovado, pero no necesariamente es renovable. Y aquí es donde tenemos que hablar de cuáles son las capacidades reales de Petróleos Mexicanos. Tú estando en Dubái seguramente lo ves a veces quizá en primera persona. Muchas veces la industria de la energía, lo menos que hace es energía, son carreras tecnológicas.
A ver, el impulso tecnológico de específicamente oil and gas, mucha de la tecnología que hoy existe para otras cosas nació en el oil and gas.
Así es.
O en minería, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Y es un hecho que la contribución tecnológica del oil and gas al mundo de hoy,
moderno,
solamente pensando en plásticos, pues es demencial.
Es gigantesco.
Es demencial.
Pero hablemos de esa parte, porque yo a veces vale la pena que veamos a un Pemex en términos de avance o de progreso tecnológico.
Sí.
Y hablemos, por ejemplo, de voy a poner tres cositas muy sencillas. Una, aguas profundas. Aguas profundas, el primer pozo de aguas profundas de más allá de 500 metros de profundidad fue de 1950. Aquí en el Golfo de México, del lado americano, obviamente. Pemex, al día de hoy, prácticamente 80 años después de su creación, no ha podido sacar una sola gota de molécula, de petróleo, de gas, de lo que sea, de aguas profundas. Pemex no lo ha hecho.
¿Porque no nos gusta, porque no podemos o porque no hay?
Una mezcla de todas.
Okay.
Una mezcla de todas. Hemos encontrado petróleo en aguas profundas, pero ya de ahí a llevarlo a la producción es otro boleto, es otro juego completamente diferente.
Okay.
Es mucho riesgo y incluso yo diré que los rendimientos o las ganancias son más limitadas, no tienen el mismo estructura de costos que si lo hicieras un campo en tierra. Vamos a una segunda, que es una que obviamente es el corazón de la discusión acerca, por ejemplo, del fracking o de los recursos no convencionales. Hablemos de pozos multilaterales, hablemos de pozos horizontales. Hablemos de pozos multifracturados. Todo ese tipo de pozos que son extremadamente ya comunes, tan solo en la parte de Nuevo México y Texas, México apenas tiene 7 pozos de ese tamaño. una tecnología que Pemex no ha explorado, desarrollado. Y eso es importante porque tendremos que hablar de mejor eficiencia de estos pozos. Y obviamente estamos hablando del pozo que siempre se ha hecho, el pozo lateral, el pozo en J, que obviamente tiene unas tasas de recuperación del 4, del 5%. Obviamente eso no va a ser suficiente para que sea rentable en el largo plazo. Tener que encontrar cómo Pemex puede sacar petróleo de la mejor manera posible implica también este avance tecnológico.
Entonces tendríamos que pensar, por ejemplo, en partnerear con en proyectos de I+D.
Ese es uno, y ese es
esencial. O sea, no estoy tirando así nomás a lo güey. No,
y ese es esencial, y ahí tenemos que hablar de cuál va a ser la función, el acompañamiento o el rediseño, reimaginación que puede tener el Instituto Mexicano del Petróleo.
Claro.
O sea, que no sea un lugar de retiro de las vacas sagradas, sino que sea justamente un centro efectivo de creación de innovación.
Sí, efectivamente. A ver, porque Pemex, yo insisto, o sea, así como lo estás planteando, parte de la mejora de la transformación de Pemex, con la que todos estaríamos muy felices, desde luego, pasa por pensar en otro Pemex.
Exacto.
¿No? O sea, lo digo en el contexto de que Pemex tiene áreas que funcionan. Si pudieran funcionar mejor o no, no es el tema de momento.
Okay.
Pemex tiene áreas que funcionan. Pemex tiene áreas que medio funcionan. Y Pemex tiene áreas que están pa'l perro.
Y peor.
Entonces, el rediseño de Pemex tendría que pasar por muchas cosas, pero sobre todo por asegurarse de lo que sí sirve, de que lo que sí sirve sigue sirviendo.
Exacto.
Y si lo puedes mejorar, pues lo mejoramos, ¿no? Luego, la transformación de Pemex tiene sus dificultades, porque la plantilla laboral es enorme, porque tiene un fondo, las pensiones, un pasivo laboral brutal.
De 80 mil millones de dólares.
De 80 mil millones de dólares que hay que pagar, ¿no? Porque finalmente, si la ley dice que tienes una pensión, hay que pagarte la pensión. Uh-huh. Eso pues no te lo puedes quitar de encima. Sin quejarse, porque así es la vida de cruel, ¿no?
Sí.
Pemex tiene una deuda con sus proveedores, que pues es también una burrada. Pemex tiene emite deuda, emite bonos, emite guari, ¿no? Y todo eso implica que tiene que ir pagando cosas. Entonces, una de las grandes urgencias de Pemex es su recuperación financiera. Y muy posiblemente, si le hablamos a algún gurú de estos financieros acá a las torques, te diga, oye, ¿sabes? Pemex, pues para asegurar su estabilidad financiera, tiene que pensar en un modelo de negocio nuevo, tiene que pensar en una estructura distinta, tiene que pensar en optimizar operaciones, tiene que pensar en no entrar en estos negocios, tiene que pensar, etcétera, 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 etcétera. Y esto es mucho, muy complejo. Por el tamaño de Pemex, por el sector en el que opera Pemex, por lo que significa Pemex para México en más de una forma. ¿Qué hacemos?
La primera es hacer el diagnóstico correcto. Porque tenemos, literalmente, podremos entrar con la parte de lo del FODA y de pronto decir cuáles son sus
planes. No, a ver.
Pero me quiero... Lo que pasa
ese
que,
due diligence del que estás hablando dura 3 años y cuesta 20 millones de dólares.
Yo te diría de que eso es algo que ya debió haber ocurrido. Ese es el problema. Es algo que también ya debió haber ocurrido. Porque efectivamente, y lo platicábamos fuera del aire. Esas son cosas que obviamente son cambios que no se implementan de la noche a la mañana.
No, por supuesto. Yo, y lo digo en serio, o sea, estoy pensando en un due diligence de ese tamaño. Uf. Nada más en entrevistas, porque tienes que entrevistar una pila de gente, tienes que trincar 6 o 7 mil entrevistas tranquilamente, sí, ¿no? Luego, descomponer Pemex en sus diferentes negocios, entender las interacciones entre negocios. Luego desarmar esas interacciones, analizar las interacciones, entender dónde están los gaps, los riesgos, los... Todo esto es un proceso, solo el due diligence, en serio, te toma 3 años a lo mejor.
Sí.
Y es carísimo, ¿no? Y es carísimo por muchas razones. Estás casi haciendo una auditoría, sin las implicaciones de la auditoría, estás haciendo casi una auditoría Y te va a salir un reporte más o menos así, ya impreso, por los dos lados en letra chica.
Ahorita lo que Bernardo, los que no nos alcanzan a ver, está haciendo con sus manos, pues prácticamente el tamaño de una cabeza olmeca.
Sí, sí, sí. O sea, es un reporte enorme con una cantidad de recomendaciones enorme, que además se pueden priorizar y puedes decir, mira, esto va primero, esto después, esto puedes dejarlo como está. Y luego ya que tienes ese reporte, tienes que pensar en cómo echarlo a andar.
Sí.
¿No? Entonces, efectivamente no es de la noche a la mañana, que hay muchas cosas que puedes implementar en el muy corto plazo, pero la transformación de ese enorme monstruo que es Pemex no es un asunto fácil.
No, para nadie, pero fíjate, incluso...
O sea, se puede hacer, pero no es necesariamente...
Es que fíjate, es interesante, porque te decía la parte de lo del FODA para hacer una simplificación de muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que la única área que está haciendo dinero de manera activa en Pemex son dos: exploración y producción, la producción de los hidrocarburos y la comercialización. Esas son las dos áreas que hacen dinero. Y si nos vamos a ver exclusivamente, por ejemplo, la producción de hidrocarburos, encontramos un fenómeno bien interesante, Bernardo. Pemex tiene poco menos de 300 campos, de los cuales 7 activos, que concentran poco menos de 25 campos, producen la mitad de la producción.
Okay.
En otras palabras, tenemos una cola de proyectos en muchos campos que producen cosas muy pequeñas, que ya probablemente no son ni siquiera rentables para Petróleos Mexicanos.
Okay.
Obviamente esas son áreas de oportunidad para que quizá alguien más con otra tecnología, con su riesgo, pueda sacar esos barriles incrementales que tenemos en el subsuelo. Tenemos ahí, por ejemplo, una serie de rondas ya firmadas, pero que no están produciendo. Tenemos que ver cómo podemos poner a producir esas áreas. Si hay que renegociar los contratos, que se haga. No nos sirve que estén pagando por no hacer. Queremos esa producción. Por hay supuesto. Que buscar esa forma. Lo que se hizo bien. Lo que no se hizo bien, hay que corregirlo. Así de sencillo. Pasemos, por ejemplo, en términos de la cartera. A ver, Pemex tiene firmados contratos, literalmente en áreas que ganaron las rondas, para poder echar a andar otros campos, otras tecnologías. ¿Cómo estamos avanzando en eso? ¿Cuáles son las prioridades que tiene Petróleos Mexicanos ahí? ¿Cómo le podemos dar más versatilidad incluso a la comercialización de los hidrocarburos? Por ejemplo, Pemex está total y absolutamente ajeno al negocio del gas natural licuado. Eso lo está haciendo CFE. ¿Cómo está haciendo Pemex para cosas, por ejemplo, de CO2 o de hidrógeno? Toco el tema del hidrógeno porque hemos escuchado de diferentes lados, tanto del oficialismo como de la oposición, que quieren hacer un Pemex que ahora haga otras cosas más nuevas. Y vale la pena que nos detengamos de que, a ver, eso que me estás diciendo suena muy bonito y suena a un Pemex del futuro, pero es real, es realista. Y tenemos que detenernos a ver qué cosas sí puede y qué cosas no puede hacer Pemex.
Bueno, no sé si, o sea, yo creo que sí hay que detenerse a ver qué puede hacer Pemex y qué no. Pero de nuevo nos regresamos a hace unos minutos. O sea, eso es I+D.
Sí.
Muchísimo. Porque el hidrógeno, que tanto nos gusta a muchos, sigue estando muy en pañales, ¿no? Sí. Entonces, tanto del lado del oficialismo como del lado de la oposición, la idea no es mala. El show está
en cómo llegar ahí.
Cómo llegar ahí, sobre todo porque el siguiente sexenio, gane quien gane, no va a ser un sexenio de soluciones absolutas.
No. Fíjate,
sobre todo en términos de energía, ¿no?
Esa parte creo que es donde podemos aportar mucho valor, Bernardo, en entender de que no hay soluciones mágicas dado el estado donde estamos, el claro. Estado real. Muchas veces en este momento sería más apostar a que tenemos que nivelar el barco, dejar de hacer agua, para entonces crear las bases para otros cambios.
Sí, exacto, porque al final vamos a decir que nos está yendo muy mal, pero aunque nos estuviera yendo muy bien, esos cambios son muy difíciles de hacer. Y son muy complicados, pues por muchas razones, entre otras el tamaño de Pemex, la disponibilidad de tecnología, porque hidrógeno es muy bonito, pero o sea, tienes que invertir mucho dinero en investigación, en desarrollo, en tecnología, que luego me van a decir, oye, pero es que ya hay tecnología. Y yo les voy a decir, sí, ya hay tecnología. El chistorete está
En que sea rentable todavía.
Claro, no hay que hacerla rentable. Es como y lo dice muchísima gente. Oye, pero es que con unas plantas de ósmosis inversa podemos producir hidrógeno. Y pues sí, a ver.
Claro.
Tiene muchísimo sentido. Pero cuando te pones a pensar que la cantidad de energía que vas a producir con ese hidrógeno es menor que la cantidad de energía que consumes para producir el hidrógeno.
No, al revés. No. Vas a meter más energía para producirlo.
Es lo que estoy diciendo.
Lo que está sacando.
La energía que va a producir ese hidrógeno.
Ah, sí.
Es
menor.
Menor que la que consumes para fabricar ese hidrógeno.
Exactamente.
¿No? De momento, pues no es tan viable. Uh-huh. ¿Hay otras formas de obtener hidrógeno? Seguro. De momento, ósmosis inversa suena bien. También. Yo creo que el hidrógeno es una gran opción. Pero no es de las del corto plazo.
No. Y eso es importante porque incluso vale la pena también el decir y aterrizar varias de las expectativas. Pensar, por ejemplo, que se va a electrificar el transporte. Va a pasar, eventualmente va a pasar. No,
es más, tiene que
pero
pasar.
Pero no va a ser tampoco inmediato. Porque detrás de esta idea de que vamos a electrificar, cosa que ha pasado en las últimas discusiones, no solo en México, sino globales, se requiere mucha electricidad. Y eso, en primer lugar, tenemos que hablar de cómo vamos a generar más esa electricidad, cómo vamos a resolver los problemas de la transmisión, todas las adecuaciones que tenemos que meter en la distribución, y todo esto simplemente para darle viabilidad y un ecosistema que lo soporte. Porque sí, de otra forma no puede llegar a ocurrir.
Sí, es cierto que las implicaciones, ¿no?, son las que hacen complejo el proyecto. Y esto entonces quiere decir que transformar Pemex tiene que ser parte de un proyecto más grande, en el que Pemex es el protagonista. Eso, sí, eso no se puede, o sea, yo creo que no se puede ni discutir.
No.
Pero lógicamente mejorar Pemex debería pasar por petroquímica, debería pasar totalmente por hidrógeno, debería pasar por... A ver, Pemex va a tener un papel fundamental en cualquier esfuerzo de electromovilidad. Si no por generación de electricidad o materiales para generar electricidad o lo que quieras, por... Tú de todas formas tienes que tener soporte a la electromovilidad en forma de fósiles.
Sí, claro, por supuesto. Tienes que tener cosas de respaldo, tienes claro que tener una serie de cosas.
Claro, y Pemex, porque también hemos hablado, yo creo que todos, en algún momento del tiempo, y también desde el lado del oficialismo y del lado de la oposición, se habla de, oye, es que hay que traer un montón de renovables, que está muy bien.
Suena muy bonito.
Pero en un país con el tamaño de México, las diferencias climatológicas de México y la orografía de México, es muy difícil pensar... prácticamente imposible pensar en un entorno que sea 100% renovable. Necesitas inercia, necesitas turbinas, necesitas
un mix.
Un
porque
mix.
Incluso un mix adecuado, la diversificación, nos hace justamente tener mejor seguridad energética.
Claro, e incluso, que también tendremos que hablar de eso más tarde, de bien ejecutado, te genera mercados muy interesantes para la inversión, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo sé que lo de gas natural, perdón, sí, lo de gas natural se lo embarraron en la cara a CFE, muy a la mala.
Porque... No, esa si quieres, ahorita te platico esa historia y es muy interesante de cómo expandieron su mandato hasta terminar literalmente con su propia imprenta de dinero. Es bien interesante.
No, eso. Y tiene que serlo, pero yo, o sea, a lo que me quiero referir es a que está bien, CFE usa el gas y por lo tanto es como el rector del gas. Pero no manchen, ¿no? O sea, incluso ese podría ser un negocio interco entre empresas productivas del Estado que tenga mucho sentido.
Totalmente.
Y ese es un puntacho que luego en el capítulo yo que sé cuál, ¿no? Hablaremos también de las EPES.
Sí.
Pero el punto es que, y yo lo que quiero dejar muy claro es que Pemex sigue siendo una parte fundamental del desarrollo de México, pero hay que hacer algo con él.
Yo te lo pondré de esta manera, y yo matizaría porque yo estoy literalmente en otro campo de ese lado. Pemex tiene un papel importantísimo. Lo que no queda claro en este momento si es un papel positivo o un papel negativo. Si uno revisa, por ejemplo, todo lo que han venido diciendo las calificadoras, las agencias de riesgo, Pemex está siendo un problema de finanzas públicas.
Por supuesto.
Y lo hemos visto, Bernardo, en tan solo los últimos, yo te diría, 2 años, o especialmente los últimos 6 meses. Hemos visto que Pemex ya perdió su grado de inversión. Hemos visto que Pemex tiene problemas de liquidez desde enero mismo, cuando la federación le está entregando dinero y ya no le alcanza. Literalmente ya el colmo o la coronilla de esta mala broma es cuando le tienen que condonar los impuestos. Ya quisiera que tú o a mí o a cualquiera que nos escuche nos perdonen 4 meses del IVA o del ISR. Eso es lo que todos quisiéramos.
Va a ser que no.
Y fíjate, eso es interesante porque eso es de impuestos que ya debió haber pagado. Esto no significó mayor capacidad de inversión, esto no se vio reflejado en más pozos. Esto es algo que ya debió haber pasado.
Comulgo completamente contigo. Sigo pensando que Pemex puede transformarse y convertirse en una empresa productiva del Estado que sí sea productiva. No es la empresa productiva del Estado que nos va a hacer ricos, porque eso no funciona así. Pero podría estar generando buen dinerito, ¿no?, para ir haciendo sus cosas sin ser una carga para el Estado. Que yo creo que de momento es posiblemente a lo que haya que apuntar, ¿no? Sobre todo porque en el contexto actual, meterle mucha mano a Pemex también significa dejar mucha gente sin trabajo, por ejemplo. Significa un pleito laboral
importante.
Muy importante.
E incluso hasta se vuelve un tema hasta de gobernabilidad.
Claro, claro. Y tiene desde luego, esto lo digo desde el punto de vista de que lo entiendo, tiene un costo político muy alto.
Claro, por supuesto.
¿No? Y la verdad es que hay que tener los pantalones muy bien puestos para hacer algo así. Y también con esto último, quiero decir que es muy probable que gane quien gane el sexenio siguiente, nos vayan a tener que decir muchas cosas que no nos van a gustar, pero que son necesarias para que el país funcione.
Es totalmente de acuerdo. Y fíjate, aquí ya estamos ventilando. No diría ventilando, estamos aventurando. Esa será la palabra.
Sí, esto es pura especulación, sí. Pero
es porque dije, estamos aventurando varias de esas opciones que obviamente van a estar en la mesa, de gane quien gane.
Claro.
Porque eventualmente lo que no puede pasar es lo que ha venido pasando hasta ahorita. Ese es el modelo que ya no aguanta. ¿Qué se va a tener que hacer? Abrir Pemex a la inversión, y eso me refiero a hacer a lo mejor asociaciones, no abrir Pemex al capital privado, que eso genuinamente no hace ninguna diferencia. Aquí tendremos que estar hablando, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, Bernardo, de cuál es el estado real de Pemex. Y ese es el punto fundamental para entender que cuando dicen es que Pemex lo vamos a poner a hacer ahora electricidad. Oigan, primero que empiece a sacar bien petróleo, primero que sepa sacar bien gasolina.
No, a ver, claro.
Oigan, porque aparte la idea ni siquiera es nueva. Esa parte de la cogeneración viene prácticamente desde 2004.
Pero no es mala tampoco.
No.
El chiste es que a lo mejor ese es el paso 21 y vamos en el 5.
Exactamente.
¿No?
Ya le estamos tocando a donde quiero llegar. Aquí tenemos que reconocer muy bien que hay capacidades donde Pemex, hay cosas que no va a poder hacer porque no está en su ADN, no se ha hecho esa preparación previa. No podemos esperar que Pemex sepa hacer ecuaciones diferenciales cuando no ha pasado de la suma y resta. Y en algunas ocasiones, como platicaba de los pozos, así es.
Eso.
O simplemente descubrir cuál es la fórmula perfecta en sus refinerías y que operen más allá de donde están al día de hoy.
Hazme la buena.
¿Cómo? Y fíjate, una cuestión, y creo que aquí podemos ya tener una visión un poquito de futuro, tiene que ver con la parte, y lo platicamos ahorita fuera del aire, que tiene que ver con la petroquímica.
Claro.
La petroquímica es donde verdaderamente está el futuro, no solo de México, ni de Pemex, sino global. Necesitamos tener estas grandes aleaciones de plásticos, tenemos que hacer una revolución en procesos de polietileno, de poliestileno, tenemos que hacer una serie de cosas, de revoluciones. Y para poder hacerlo, necesitamos muchos líquidos de gas. Típicamente los vamos a encontrar en el gas. Una política de gas que casi nadie ha hablado. Y eso significa no importar el gas seco, sino producir el gas de manera doméstica.
Ahí está la carne del capítulo 4.
Déjame nada más terminar esto,
porque
es donde vamos a entrar.
Sí, ahí vamos a entrar en el otro capítulo. Yo nomás digo porque, ¿no? O sea, si no, se molesta el señor.
Esa carnita es interesante, porque aquí, fíjate, aquí lo voy a retomar con lo que platicábamos en el capítulo anterior del Zapoteco. Aquí son decisiones difíciles. Por si de pronto utilizamos estos líquidos que está saliendo de Ixachi o de Keski, dos de las joyas de la corona de este sexenio, significa de que podemos reactivar nuestra industria petroquímica. Muy bueno, y que de ahí está muy rentable, ahí es donde está gran parte de los márgenes. Pero eso significa que le vamos a meter menos crudo de menor calidad a nuestras refinerías, acentuando las pérdidas que ya estamos teniendo.
O sea que tienes que importar ligero.
Podríamos importar ligero, pero eso significa de nuevo, si por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum del oficialismo, si de pronto es la continuidad, pues obviamente está esta prohibición informal, si lo queremos llamar así, de que nos rascamos con lo que tenemos. Y después es que ya no tenemos.
Ya, si el punto no es rascarse, es que no hay que rascar.
Exactamente. No, ya no tenemos las uñas para rascar, que es lo peor. Pero
tanto peor, güey.
Es peor, exacto.
Porque entonces siempre vas a tener comezón.
Exactamente.
Sin albur. Estrictamente sin albur.
Claro.
Ese querido personal, aguanten la sonrisa y ahorita venimos con el siguiente capítulo. Hartas gracias.
Old Neatoli es una producción de Black Camel Records para el Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown.